Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto. Es una presentación de Seguros de Salud de BCI Seguros, una mejor salud para ti si es posible, y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre el tema que ya nos ha abarcado desde los últimos días, desde ayer, sobre el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y su líder Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado a Estados Unidos, Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores. Una ofensiva militar de tal nivel de precisión que la han denominado desde Estados Unidos Operación Resolución Absoluta. Esta situación pone a Venezuela a los ojos del mundo, ya que terminó con los 12 años de Nicolás Maduro en el poder, marcando un hito en el país caribeño. Para profundizar en este tema, hoy nos acompañan tres grandes invitados con vasta experiencia en relaciones internacionales. Paz Millet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenida, Paz.
Muchas gracias.
Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central. Bienvenido, Edgardo.
Un placer saludar.
Y Patricio Gajardo, analista político, máster en Relaciones Internacionales y profesor asociado de la Universidad de Chile y de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Patricio.
Hola, Pablo. Un gusto.
Bueno, un contexto breve. Venezuela se encuentra en una crisis humanitaria de gran magnitud. Según las agencias de la ONU, para los refugiados, cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. Además, la crisis económica se ha hecho presente. Al 31 de diciembre, el bolívar, moneda de Venezuela, cerró el 2025 con una devaluación del 82,7% frente al dólar. También puedo decir, el 28 de julio del 2024 se llevó a cabo una elección presidencial en Venezuela, por todos conocida, donde se enfrentaron Nicolás Maduro y el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador, sin haber publicado los resultados detallados. La oposición asegura que González Urrutia ganó casi por el 70%, con 7,4 millones o más de votos, versus los 3,3 millones de votos por Nicolás Maduro. Bueno, partamos. Primero, ¿qué significa para ti, en una mirada global, la intervención militar de Donald Trump en Venezuela? ¿Era esperable?
Sí, era esperable. Se estaba anunciando hace bastante tiempo. Se estaba negociando con Maduro en un intento de alguna manera de desarrollar un nuevo espacio, un nuevo marco de referencia para Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de la elaboración de la estrategia de seguridad nacional, marca claramente el hemisferio occidental y América Latina como dentro de su espacio de influencia, y esta presencia de Maduro era un ruido muy importante en esta lógica, porque primero claramente se desconocía, ¿no es cierto?, la victoria de Maduro en las últimas elecciones. Se había constatado que la oposición, y así lo demuestran las actas que están en una caja fuerte en Panamá, daban claramente una victoria de más de un 70% en favor de la oposición. Maduro había profundizado la controversia con distintos actores occidentales. María Corina Machado había ganado el Premio Nobel de la Paz, lo que había dado mayor visibilidad al tema. Y además, Estados Unidos había desarrollado esta suerte de cordón, ¿no es cierto?, de presión en el Caribe, acusando a Maduro de liderar el cartel de los soles, de estar vinculado en narcotráfico, en terrorismo, y desarrollar una acción de corrupción bastante entendida a través de su régimen. Entonces, se sabía que había una negociación en curso, y ante la reticencia de Maduro, finalmente se esperaba la acción de Estados Unidos.
Edgardo, para ti, ¿también era esperable?
O sea, no me resulta sorpresivo. Creo que situación y las condiciones que Paz ha relatado son aquellas. Pero eso no quita el hecho de que esta acción se ha desarrollado al margen de las normas del derecho internacional y que es una acción unilateral con uso de la fuerza en territorio extranjero, independiente del hecho, por cierto, de toda la ilegitimidad y todos los otros elementos que también están presentes en el gobierno de Venezuela y de lo cual hemos conversado en reiteradas ocasiones. Pero eso no justifica que una situación de colisión con el derecho vaya a ser resuelta por otra vía que no sea la vía jurídica, porque estamos viendo lo que produce aquello. Cuando hay uso de la fuerza, uno tiene certeza de cuándo ello se produce, incluso de alguna manera las circunstancias que rodean aquello, pero luego hay un cuadro de incertidumbre evidente, porque no hay las condiciones ni los elementos que le permitan a uno diseñar cuál es la salida que la situación tiene. Yo creo que aquí es difícil pronosticar hacia dónde va a ir el cuadro de evolución después de esta acción de fuerza, salvo la certeza de que Maduro está hoy día en Nueva York, que va a ser procesado, pero lo que está pasando en Venezuela es de una alta incertidumbre y creo que se acrecentó la incertidumbre con la comparecencia del presidente Trump ayer ante los medios de comunicación.
Patricio, más allá que inesperable, una pregunta. ¿Cuál sería la otra? ¿Cuál podría ser la otra salida?
No, yo creo que ninguna. Yo creo que la salida que tomó Estados Unidos tiene absoluta legitimidad. Se sustenta en una decisión de la Corte Internacional de Nueva York. Entender el sistema internacional solamente sustentado en el derecho internacional, nos guste o no nos guste, porque somos un país pequeño que tenemos que defender el derecho internacional a toda, digamos, situación. Pero lo cierto es que el derecho internacional no es equivalente al derecho interno. Es decir, el derecho internacional no es coactivo. Es decir, si fuera así, Rusia cuando invadió Ucrania debería haber sido expulsada a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y eso no sucede. El señor Maduro no solamente robó, hizo un fraude electoral dantesco y posteriormente ha sido un tirano que ha perseguido a sus opositores políticos encerrándolos en varios sitios, pero hay un sitio que es patético, que es el helicoide que está en el centro de Caracas, que es impresionante, para los que han tenido oportunidad de estar, no en el helicoide, pero sí en Caracas, es un referente que se visualiza como que ustedes estuvieran en la Plaza Italia, un centro de detención, y por lo tanto es como un referente patético de lo que te sucede si tú opinas contra el régimen. Entonces estamos hablando de una situación en la cual entender el sistema internacional solamente basado en el derecho internacional, que lo respeto, y más aún en el caso de Chile, que es un país que requiere el multilateralismo y requiere el derecho internacional para proteger sus propios intereses, sus propios objetivos, porque nosotros no tenemos el poder ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Pero asumir de que se había llegado a una situación límite en el caso de Maduro, que lideraba, según una corte de Nueva York, un cartel de narcotraficantes que ha tenido actuaciones impropias, disculpen, y no solamente impropias, sino que delictuales en el caso de intervencionismo, como el caso de Ronald Ojeda en Chile, que está comprobado de que hubo acciones directas e indirectas de Venezuela. Entonces no me vengan a decir de que hay que respetar el derecho internacional. No hay que respetar el derecho internacional cuando se pasa los límites como se pasan ahora.
A ver, Paz, me interesa, siguiendo la misma línea, la opinión pública internacional y sus principales líderes están tomando posición en torno a esta controversia, ¿no? Que es la pertinencia y legitimidad de esta intervención o no. ¿Tú cómo la ves? Ya lo ha dicho...
Es que yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Uno es realmente la condena que genera el accionar de Maduro, lo que ocurrió en la última elección, la acción contra la oposición, la crisis humanitaria, los crímenes de derechos humanos ocurrió en Venezuela, que no podemos desconocer que a partir de la generación de una asamblea constituyente y posteriormente de lo que ocurrió en las últimas elecciones, claramente una dictadura. Por un lado es eso, pero por otro lado no podemos desconocer lo que significa el accionar unilateral a nivel internacional, que puede generar un precedente muy complicado, sobre todo en momentos en que estamos experimentando una crisis muy profunda del multilateralismo, que Naciones Unidas tiene una serie de dificultades para accionar en las últimas crisis internacionales, el permanente bloqueo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, los países y las declaraciones fundamentalmente de los países e incluso de líderes internacionales, ¿no es cierto?, de derecha o de extrema derecha, han planteado su preocupación por el accionar unilateral fuera del marco de Naciones Unidas y lo que ha hecho Estados Unidos. Eso sin duda es algo que todos los países tienen que desarrollar, porque hay un compromiso de ceder, ¿no es cierto?, y actuar en conjunto en el multilateralismo. Y si retrocedemos en ese marco, pues ahora es Venezuela, pero ¿qué puede ser después? ¿No es cierto? ¿Qué otro país estaría después? Sí.
Edgardo, si yo entiendo bien, tú hablaste de la no legitimidad de la acción, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera preguntarte otra cosa. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo ves tú? Porque en el fondo Trump dice que, vamos, Estados Unidos hará cargo, desecha a María Corina Machado. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahora?
Mira, primero, un par de palabras respecto a lo que se ha generado aquí como una suerte de debate. Yo soy una persona que creo que el actuar apegado a principios y reglas es clave. Cuando uno se aparta de los principios y las reglas y se queda a la mera pulsión de la coyuntura, el riesgo de equivocarse y de crear males mayores es muy alto. Y eso creo que está presente en el tema venezolano. El derecho internacional y su cumplimiento depende de los estados, pero particularmente de los gobiernos, que son los que representan los estados. Y cuando llegan a los gobiernos personas que no se sensibilizan por esas reglas o principios, vemos lo que está pasando en Ucrania, vemos lo que está pasando en Gaza, vemos lo que está pasando también en Venezuela y en otros lugares. Yo, como el que más, creo que Maduro ha sido un dictador y que el gobierno de Venezuela es una dictadura que vulnera derechos humanos, etcétera, escrito al respecto, etcétera. O sea, no voy a defender al señor Maduro, pero sí lo que voy a defender son las reglas y principios, creo que son las únicas que dan certezas para una convivencia en paz y fortaleciendo la democracia.
Creo que en este momento
El cuadro de Venezuela es incierto por eso, porque las acciones de fuerza generan incertidumbre. Y creo que se ve agravado cuando dice, cuando Trump deja a Venezuela bajo tutela, porque no podemos interpretar de otra manera cuando dice que vamos a estar a cargo de ese país, hasta que podamos hacer una transición segura. Eso es dejar a Venezuela bajo una tutela. Y además, fuera de eso, para ir al tema de la fortaleza del derecho interno, en la medida de que las personas también se comporten de manera simétrica, adecuada, en regla de principio, porque el señor Maduro va a ser procesado por narcotráfico en Estados Unidos, y resulta que hace poquitos días atrás el mismo presidente Trump indultó a una persona que estaba condenada a 45 años como el expresidente de Honduras. Entonces, si vamos a hablar de fortalezas, el derecho interno, para que esa fortaleza sea eficiente, sea real, tiene que haber coherencia, porque si no hay, ahora, se debilita todo el sistema.
Perdón, aquí está, seguimos con diálogo distinto, Patricio, de su opinión.
Yo creo que hay una cierta dicotomía en tus expresiones, en términos de que una cosa es defender los principios, los derechos, pero da la impresión de que Naciones Unidas y los países que han cuestionado la intervención norteamericana y sacar a Maduro, lo hacen en forma discursiva, pero pero de ahí a acciones prácticas frente a los 8 millones de venezolanos que han salido del país, a la gente que se muere de hambre en Venezuela, a los que han sido utilizados y perseguidos, ¿qué pasa? ¿Qué hace las Naciones Unidas? ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas? ¿Qué ha hecho el Consejo de Seguridad? Entonces planteémonos que los organismos internacionales, como dijo el señor Trump cuando en la Asamblea General...
¿Por qué no funciona el Consejo de Seguridad?
¿Y por qué no funciona? Preguntémonos.
Porque hay cinco potencias que tienen derecho a veto, pero no solamente Estados Unidos, digamos las cosas claras. Así que después la vamos a pasar en este diálogo. Rusia, este es un diálogo distinto.
Está bien. Rusia, está China, todos esos tienen derecho a veto.
Tenemos que irnos a una pausa.
Muchas cosas.
Tenemos que ir a una pausa, pero antes, un minuto, porque. Opiniones. La pausa y volvemos, ahí viene un paz. Ya, vamos a una pausa.
Ahorrar con tu plan de ISAPRE o FONASA, sí es posible. Con el Seguro Complementario Salud Individual de BCI Seguros, tienes libre elección para atenderte donde y cuando tú quieras. Porque con BCI Seguros, una mejor salud para ti, sí es posible. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Cubre el riesgo BCI Seguros Vida S.A. El detalle de las coberturas, exclusiones, limitaciones y requisitos de asegurabilidad del seguro rigen según lo dispuesto en las condiciones particulares del contrato y en las condiciones generales de la póliza incorporada en el depósito de pólizas de la CMF bajo el código POL 32018-0039.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Hola, soy Cata Droguet, periodista y conductora de Hoy por Hoy Chiles, que toca temas de actualidad, sociedad, salud, cultura, viajes, medio ambiente, emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Un espacio directo porque Chile es presente, es futuro y es talento. Te invito de lunes a viernes de 15 a 16 horas a mirar los temas del presente desde una perspectiva global, humana y sostenible.
Hoy por hoy, Chile es con Cata Droguet, de lunes a viernes de 15 a 16 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Bueno, aquí estamos de vuelta en Con Diálogo Distinto, hablando sobre el tema de los últimos dos días y que seguirá por mucho tiempo, ¿no? El ataque de Estados Unidos a Venezuela y también a Maduro sacándolo del poder. Paz, Milet. ¿Qué otro camino pudiera haber existido, ¿no? También entiendo que Lula estaba tratando de generar un diálogo. Entonces, ¿qué otro camino había?
Bueno, no solamente Lula, se ha desarrollado hace bastante tiempo diálogo para fomentar la salida de Maduro, y no solamente de Maduro, porque nosotros hablamos de Maduro, ¿no?, que es el que está en Nueva York, pero hay un régimen detrás de él, y Maduro era la cara visible, pero todo el mundo dice que el que realmente sustenta el poder es Diosdado Cabello. Entonces, la verdad es que se han sostenido distintos procesos de diálogo y han fracasado. Y entre medio ocurre esta estrategia de Estados Unidos de cercar a Venezuela, y la región ha estado ausente. La verdad, las declaraciones de la región, más allá de condena, no han generado una alternativa como en determinado momento se generó el Grupo de Lima.
Exacto.
El Grupo de Lima que se abandonó, que fue cuestionado. Entonces, la verdad, no se generó frente a la acción unilateral de Estados Unidos ninguna alternativa.
Correcto.
Ni ninguna acción que fuera más allá de la condena.
Edgardo, en la situación actual, con respecto a lo que dijo el presidente Trump, de que ellos tomarán y enrielar este proceso, ¿qué pasa? Porque también, por un lado, está justamente lo que decía, está Diosdado Cabello, está el mundo militar, él, por otro lado, rechaza, ¿no?, la posibilidad de María Corina Machado. Entonces, ¿cómo se sigue esto?
Estamos llenos de incertidumbres, sin lugar a dudas. Hay quien pueda dar certeza en este cuadro, yo creo que podría postular a cualquiera de los grandes premios. Si uno toma como referente discurso ayer, o mejor dicho, la comparecencia ayer del presidente Trump, allí hay énfasis, hay ausencias e incluso hay desprecios. En los énfasis, el énfasis no estuvo puesto ni en la democracia ni en los derechos humanos, que es lo que uno tiene como eje articulador para enfrentar la situación de Venezuela. El énfasis estuvo puesto en el petróleo y en las capacidades de las empresas petroleras estadounidenses para poder volver a actuar en Venezuela. Por lo tanto, uno dice, ¿dónde está el objetivo determinante de la acción de ayer? A uno se le generan confusiones a partir de dónde estuvieron los énfasis. En segundo lugar, hubo situaciones de dónde está la negociación, dónde está el proceso que sigue. Ayer se privilegió una figura, que es la de la vicepresidenta Rodríguez. Ella fue mencionada de manera especial como una persona que tendría la legitimidad, incluso por ser la vicepresidenta, para asumir conducción en Venezuela y, por lo tanto, dentro de esa conducción, proceso de negociaciones. ¿Dónde puede terminar aquello? Yo tengo una falta de certeza. Lo que ayer vimos en la televisión, en la comparecencia de Delcy Rodríguez, ¿eso fue antes o después grabado que la presencia de Trump ante los medios de comunicación? Ahí Delcy Rodríguez apareció acompañada de todos los actores de la cúpula: Diosdado Cabello, Padrino, su hermano Jorge Rodríguez, estaban todos ahí. Bueno, ¿fue antes o después la comparecencia? Porque si fue después, aparece una suerte de colisión o incluso desmentido a lo que había dicho Trump. Entonces, ese es un tema que no tenemos clarificado. El otro tema es el silencio que hemos visto de las Fuerzas Armadas, de las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Solo el ministro de Defensa habló al comienzo, ayer en la mañana, pero después no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa con los grupos armados, paramilitares, que el propio gobierno formó? Y la otra gran ausencia o desprecio, diría yo, es la referencia que hizo el presidente Trump a Corina Machado. Patricio, la verdad es que esa es una... Me obligan a mí a releer lo que dijo Trump. Es indudablemente una situación que uno tendría que decir, o se espera para más adelante la incursión de Corina Machado, o simplemente no va a tener rol en este proceso de negociación.
Puedo responder, interesa, porque ahí tengo otro contrapunto. Vamos. En realidad hay que reconocer primero que nada que la justificación del presidente Trump dirige un gobierno democrático, independientemente de las críticas que se le puedan hacer. Por lo tanto, la justificación no es una justificación de invasión de Venezuela, porque si fuera así tendría que haber solicitado la autorización del Congreso, cosa que no hizo. Por lo tanto, en el discurso, lo que señala son dos puntos. Uno, el cartel de los soles, digamos el narcotráfico, que era lo que le daba justificación a partir de la corte de Nueva York, y lo otro, las expropiaciones que se le hicieron a las empresas petroleras norteamericanas por Venezuela.
¿En qué año?
Bueno, el año que haya sido, fue durante el periodo del régimen madurista.
No, el año fue el año 1976.
Bueno,
el año 1976 Maduro.
Bueno, está bien. Pero igual no hubo compensaciones económicas. ¿Y por qué Trump, digamos, no podía señalar los derechos, digamos, la democracia ni nada de eso? Porque estaría hablando de un cambio de régimen. Y si está hablando de un cambio de régimen, estaría hablando de una invasión. Y una invasión requiere necesariamente de la autorización del Congreso. Entonces, en ese sentido, la base de sustentación jurídica que Trump adujo fue esa. Ahora, volviendo al tema del protectorado, que yo también entro en un verdadero cuestionamiento, porque se estableció un verdadero protectorado en Venezuela con Delcy Rodríguez y Marco Rubio, que sería quien administraría este protectorado. Algo que señalaba Paz muy bien es que Tenemos que entender que Maduro era un elemento cohesión, pero es un régimen completo en la cual hay generales y hay distintas visiones. Las Fuerzas Armadas venezolanas también están fracturadas, más aún ahora con la salida de Maduro. Maduro era el elemento que le daba cohesión a las Fuerzas Armadas. Tenemos un Diosdado Cabello que quiere llegar hasta las últimas consecuencias porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de salir bien parado. Hay una oferta, hay un precio de $25 millones por su captura. Y Vladimir Padrino tiene una postura, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, tiene una postura mucho más dialogante. Y Delcy Rodríguez, aparentemente, yo tampoco tengo la información si habló antes o habló después, pero podría ser un vínculo, siempre ha tenido una posición más pragmática en términos de buscar una negociación efectiva. Y por último, no nos olvidemos que Estados Unidos tiene la experiencia de Irak el año 2003. Por lo tanto, tiene claro que la decisión que está tomando de no llegar y entregar a Corina Machado inmediatamente el gobierno es para que no se produzca lo que se produjo con la caída de Saddam Hussein, que fueron dos o tres semanas que sacaron a Saddam Hussein y después una verdadera guerra civil entre los distintos grupos, y eso es lo que está tratando de evitar al administrar durante un determinado periodo la situación para sacar a quién, no a Maduro, al chavismo.
Para terminar este tema, ¿cómo tú ves al final, lo que hemos hablado con Edgardo, Patricio, este transitar hacia un país democrático, ¿no?, en Venezuela, dado las opciones que se plantean, ¿no es cierto?
Mira, yo no creo que Trump, cuando planteó el tema de María Corina Machado, la haya actuado en contra de ella. Yo creo que la declaración hacía referencia a que ella no tenía el apoyo de la ciudadanía. No es que no tuviera el apoyo de la ciudadanía, sino que no tenía el apoyo del mundo militar.
Exacto.
Que en gran medida, exacto, es el que ha sustentado durante todo este tiempo al régimen, ¿no? Ahora, hay un tema también muy importante que está vinculado con eso. El que ganó fue González. María Corina no estuvo en la papeleta.
Así es.
Entonces, si se piensa en una opción, en una transición con el actual régimen, para después, ya sea o que llegue al poder quien ganó legítimamente en las elecciones, o que se convoque a nuevas elecciones, quien debería estar ahí es González. María Corina, cuando estuvo en Noruega, dijo que González le ha hecho que ella asumiera como vicepresidenta, ¿no? Pero los venezolanos, y que si queremos respetar el sentir del pueblo venezolano, no votaron por María Corina Machado, sino que votaron por González como representante de una oposición. De una oposición que no ha actuado aglutinada, que ha tenido bastantes dificultades. Entonces, el propio Marco Rubio, recientemente, hace solo unos minutos, acaba de decir, ¿por qué nosotros no hablamos de María Corina Machado? Porque hoy la oposición no está en Venezuela y nosotros necesitamos cambios desde adentro. ¿No?
Correcto.
En otros países ya hemos visto, en el mismo caso de Perú, por ejemplo, la transición, cuando cae Fujimori, asume el presidente del Congreso, Paniagua, un periodo de un año de transición, y recién se convoca a elecciones donde el principal candidato de oposición, Toledo, asume, porque no quiso quemarse en un proceso de transición, no se lo quiso quemar. Entonces, yo creo que en este momento, bueno, coincido con Edgardo que hay una incertidumbre total, pero si hay este tránsito, tampoco se la quiso quemar a María Corina Machado.
Sí. Edgardo,
estoy de acuerdo con Paz en ese sentido.
Yo necesito cambiar de tema porque estamos de un tema que se ha visto mucho. Yo quiero ahora ir a nuestra región. ¿Cómo ves tú lo que ocurrió ayer, la decisión de Trump, de cara de nuestra región y también de que distintos presidentes han planteado distintas posturas?
Mira, yo creo que el punto más complejo para la región es en el contexto que se da esta incursión, que es el contexto dentro de los parámetros de la seguridad nacional. Y una revaloración de la llamada doctrina Monroe. Doctrina Monroe, que es del año 1823. 1823, el contexto de nuestra América era la de países que se estaban independizando. donde el uso de la Fuerza Armada era parte de la relación internacional. Los países que se independizaban hacían uso de la fuerza, los que querían mantener la condición colonial también hacían uso de la fuerza, pero el mundo ha variado una enormidad, y particularmente la mutación que se produce a través del año 1945, donde se construyen nuevas reglas, se construyen nuevos principios, donde se fortalece la noción de la organización internacional y el multilateralismo que debieran todos los gobiernos tratar de fortalecerla y no destruirla. Y en ese contexto creo que es muy complejo para el continente, porque esto implica de que Estados Unidos entiende y piensa bajo la conducción de Trump que nosotros somos parte de su zona de influencia, y como parte de su zona de influencia podemos sufrir la incursión de Estados Unidos cuando Estados Unidos interprete que sus intereses nacionales, por eso que la doctrina tiene que ver con el interés nacional de Estados Unidos, está en riesgo. Y eso es muy peligroso. Y eso es lo peligroso que tiene que ver también con el tema de la visión sobre los recursos naturales, porque los recursos naturales son la gran fortaleza que tienen las economías de la región. Entonces, esto realmente es complejo desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las relaciones internacionales.
Perfecto. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a repetirlo entre Patricio y Paz sobre lo mismo. Efectos para la región.
Efectos para la región son enormes. Yo creo que hay un cambio epocal, tanto en la política exterior norteamericana. Siempre hemos sido el patio trasero de Estados Unidos. Incluso Trump reconfigura la política exterior, algo señalada Paz, a partir de este planteamiento que hace sobre la importancia que tiene América Latina. Recordemos que todos los presidentes norteamericanos siempre consideraban Europa, Asia, etcétera, y nosotros en realidad éramos secundarios. Habían dos principios en relación a América Latina, que era la cercanía, es decir, si los países eran cercanos, y el tema migratorio y el tema narcotráfico, y el resto era casi inexistente en la política exterior. Trump, como señala muy bien Edgardo, vuelve a revitalizar la doctrina Monroe en esta propuesta, en una revitalización compleja. Porque puede tener muchas aristas, y comparto también con Edgardo que puede otorgarle legitimidad para un intervencionismo que no tendría por qué sustentarse de ninguna manera, que yo lo sustento en el caso específico de Venezuela, porque se dieron condiciones concretas que establecían esa única salida, porque no veo ninguna otra salida al tema negociador, porque negociaron muchas veces, como dice Paz. Se negoció en Barbados, se negoció en la República Dominicana, y qué es lo que hacía el régimen de Maduro, ganar tiempo para mantenerse en el poder. Y yo lo único que quiero para concluir es decir que la importancia de Maduro es mayor. Fíjate que ahora cuando lo veía llegar a Nueva York, nosotros muchas veces ridiculizábamos a Maduro. Yo creo que Maduro es un hombre más inteligente, que fue capaz de mantenerse tanto tiempo en el poder, fue capaz de controlar las Fuerzas Armadas, fue capaz de construir una base de sustento que le hizo mantenerse en el poder, robarse todas las elecciones había y por haber. Y ahora viene una pugna interna en el régimen.
Perfecto. Voy a hablar de eso. Ahora, Paz, efectos para la región, porque incluso ayer Donald Trump veladamente, ¿no?, habla y amenaza a Colombia, no sé si a Cuba, no recuerdo bien.
No, a Cuba, derechamente.
De todas maneras. Que a través de Venezuela llega a Cuba.
Y a Colombia con una expresión un poquito coprolálica, sí, respecto a su presidente, que bueno, tiene que cuidar cierta parte de su manía.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Yo veo un escenario bastante complicado para una región que está profundamente fragmentada, con una institucionalidad muy debilitada, no solamente con nuestros principales procesos de cooperación, consenso, integración debilitado, sino con una organización como la OEA en su peor momento.
Absolutamente.
Entonces, en este escenario, sí, veo muy complicado para una región que además durante este año tiene un proceso electoral muy amplio, entre otros Colombia, ¿no? Que fue planteado, que enfrenta un escenario de policrisis. La región no ha logrado superar la crisis del 2008, después profundizó la pandemia y se ha visto muy debilitada por procesos como, por ejemplo, la guerra de Ucrania, porque somos una región muy dependiente y que no damos, no logramos dar respuesta propia a nuestras crisis. La misma crisis de Venezuela ha significado el debilitamiento de UNASUR, de CELAC, de nuestra principal iniciativa.
Así es.
Hace muchos años que se produce esta crisis de carácter humanitario y no hemos logrado dar la respuesta. Hoy estamos presionados por Estados Unidos y no logramos generar una propuesta propia. Creo que uno de los grandes perdedores en esto que ocurrió ayer fue Brasil, y Lula da Silva específicamente.
Totalmente.
Que se presenta a reelecciones muy debilitado en una de sus máximas fortalezas, que era la negociación a nivel regional.
Sí. Edgardo, tenemos un minuto y nos vamos dos.
Yo creo que la fragmentación de la cual habla Paz es evidente, y esa fragmentación tiene entre sus causas la diasporización ideológica, que en política internacional no es una buena receta. Los países tienen que relacionarse y formar y construir alianzas, coincidan o no coincidan ideológicamente. Eso dejémoslo para la política interna. Pero para la política exterior, la relación necesariamente tiene que ser plural, tiene que ser transversal. UNASUR, por dar un ejemplo, colapsó porque se ideologizó. Luego, el presidente Piñera en ese momento quiso crear PROSUR, también con una vertiente ideológica, tampoco pudo operar. Entonces, América Latina en particular, si quiere volver a reconstruir su institucionalidad, tiene que entender sus gobernantes de que es básico que no coloquen de por medio la coincidencia ideológica para fortalecer las instituciones, sino que la transversalidad en función de los objetivos de la región para ser influyentes globalmente.
Bueno, acaban de decir, tenemos que irnos a una pausa y ya volvemos con Diálogo es Distinto.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Más que salchicha es Montina, una receta única hecha con carnes frescas, un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Bueno, estamos de vuelta en Con Diálogo es Distinto. Aquí me acompañan tres grandes expertos sobre temas internacionales: Edgardo Rivero, Paz Millet y Patricio Gajardo. Ahora queremos bajar esto un poco más, en la medida que se pueda, a Chile, y obviamente seguimos con Latinoamérica. Patricio, ¿qué efecto podría tener lo que ocurrió ayer, ¿no es cierto?, la invasión de Estados Unidos a Venezuela, para Chile, en términos políticos, o si también podría haber algo en términos económicos? ¿Cómo lo ves tú?
A ver, en términos internos, yo creo que genera un fortalecimiento de la izquierda más radical frente a después de las elecciones que nosotros hemos tenido. Estoy haciendo un análisis de política chilena, por sí, si acaso. ¿Eh? La izquierda radical se va a fortalecer. Va a tener un parámetro muy claro de oposición a la acción norteamericana. Por lo tanto, vamos a volver a a un discurso ideológicamente ortodoxo, cosa que quedó claro en el Comité Central del Partido Comunista, que se realizó poco después de las elecciones en Chile, y un apoyo, porque hay que ver cuánto va a quedar, cuánto tiempo va a permanecer este gobierno del protectorado que llamo yo de Estados Unidos en Venezuela, que espero que sea lo más breve posible para que se avance una transición realmente sólida que le otorgue legitimidad a un gobierno democrático elegido por los venezolanos, no impuesto por nadie. Y pero en el caso chileno, una radicalización de la izquierda, una ausencia del centrismo, que yo creo que se echa mucho de menos en Chile, y que no sé dónde está parado, me refiero a la socialdemocracia, a la democracia cristiana, el PPD y lo que fue en su época gloriosa la Concertación, que hoy día virtualmente no existe, y una derecha dura, vamos a ver, y en el fondo Kast se está transformando en el hombre del consenso. Y las declaraciones de Kast en relación a la intervención norteamericana reflejan una postura mucho menos radical que la que tuvo el presidente Boric.
Y en ese sentido, bueno, si estarías de acuerdo con Paz, con que se fortalece la izquierda radical, y solamente repetir las palabras del presidente Boric, aunque condenó, como ya lo venía condenando, ¿no?, la intervención, y habló de un precedente peligroso. ¿Cómo evalúas tú tanto lo que dijo el presidente Boric y lo que dijo Patricio en términos de la izquierda radical?
Bueno, yo creo que lo que planteó Boric es lo que como presidente, ¿no es cierto?, tiene que plantear a nivel de Estado en esta lógica que yo había dicho. Él, por un lado, ha definido a Venezuela como una dictadura, pero tenía que condenar una acción unilateral que se había planteado fuera del marco del multilateralismo. Chile, dentro de sus principios fundamentales de la política exterior, tiene la acción multilateral y la solución pacífica de las controversias. Ahora, yo creo que hay un fortalecimiento de la izquierda que quedó muy debilitada en las últimas elecciones, en esta lógica de antiimperialista, como se vio ayer, de manifestaciones, pero creo que para Chile el desafío es mayor. Porque nosotros tenemos un gobierno que le quedan solo 2 meses en el cargo, viene un nuevo gobierno que va a enfrentar un escenario muy difícil a nivel regional, donde temas que habían sido importantes hoy son fundamentales, como temas de seguridad. Nosotros hemos hablado de la acción transversal del crimen organizado, pero hoy, por ejemplo, entran en discusión otros temas, nociones más geopolíticas, el manejo de los recursos, la posesión de los recursos, cómo actuamos cohesionadamente a nivel regional para enfrentar esto, que es un tema a nivel global del manejo de los recursos, la accesibilidad de los recursos. Por ejemplo, temáticas como la Antártica, ¿no? Hace algún tiempo se plantea, claro, ahí hay una veda en el tema del Tratado Antártico, pero cuando hay un interés de las grandes potencias de la Antártica, más allá que nosotros hayamos planteado posesión ahí y interés, ¿cómo vamos a luchar, no es cierto, en esta materia? Entonces, creo que se nos plantea un desafío mayor, es que están surgiendo y resurgiendo temas en la agenda internacional de otro carácter, más allá de lo comercial, ¿no es cierto?, que son fundamentales. En los últimos meses nos hemos centrado mucho en la guerra arancelaria de Trump, pero eso es un tema menor dentro de lo que hoy se plantea como en el ámbito de la esfera de influencia, y desde ahí tenemos que abordar lo que es una política exterior cohesionada con los otros países de la región.
¿Cómo tú ves el tema para Chile, más allá de las declaraciones políticas, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo creo que si vamos al tema de Venezuela, salvo un sector del Partido Comunista en Chile, el resto de las fuerzas políticas en el país, además creo que interpretando de manera real a la opinión pública, tenía una sola posición frente a lo que ocurría en Venezuela.
Y el Frente Amplio también,
que,
Edgar,
sí, ¿no? Yo diría que Frente Amplio incluso, que basta ver la posición del presidente de la República, han tenido claro transversalmente las fuerzas políticas de nuestro país el hecho de que en Venezuela había una dictadura, y eso se agudizó en dos momentos: cuando, habiendo ganado la oposición la Asamblea Legislativa, Maduro se las arregló para crear en paralelo una Asamblea Constituyente, que dejó prácticamente descremadas las funciones de la Asamblea Legislativa. Y luego, cuando se produjo, por cierto, el cuadro de desconocimiento del resultado electoral del 28 de julio del año pasado. Por lo tanto, en eso yo creo que... Ahora, ¿dónde está el desafío? El desafío está que nuestro país, en materia de política exterior, mantenga lo que han mantenido en la esencia, una conducta apegada a determinados principios rectores, principios permanentes en su política exterior, no abandonarlo por factores coyunturales o por pulsiones del momento, sino que mantener esa conducta que cohesiona a las fuerzas políticas que creen en los derechos humanos, que creen en el valor del multilateralismo, que creen en el respeto al derecho internacional, que creen en la autodeterminación de los pueblos, no de los gobiernos, de la autodeterminación de los pueblos, porque la autodeterminación de los gobiernos no existe. Lo que existe es la autodeterminación de los pueblos, y precisamente cuando hay dictadura, lo que se vulnera es la autodeterminación de los pueblos. Esos factores y los nuevos temas que surgen, medio ambiente, fíjense ustedes que a lo que señalaba Paz, yo agregaría el cuadro de jugarse fuertemente por el tema de la nueva convención que ya entra en vigor, porque se reunieron los números de los estados necesarios para de 60 para ratificantes, de lo que es la protección de los espacios marítimos que están más allá de la jurisdicción internacional. Y voy a agregar otros temas que pueden ser polémicos, candidaturas que el Estado de Chile pueda promover en función del interés del Estado, más allá de las legítimas cuestiones y tensiones políticas internas que puedan haber. Políticas de Estado en materia internacional creo que Chile ha tenido, en sus etapas democráticas, por supuesto, no obstante los cambios de gobierno que han habido, y esa línea creo que hay que mantenerla, y eso reduce el espacio para quienes desde los extremos quieran jugar una acción distinta.
Patricio, más allá que el presidente electo José Antonio Kast haya dicho que califica esta acción como una gran noticia para la región, la pregunta es, ¿cómo debe administrar el próximo gobierno, ¿no?, una relación estratégica con Estados Unidos y el respeto irrestricto al derecho internacional? Y también vamos a entrar después sobre el tema migratorio, ¿qué puede pasar acá?
A ver, yo creo que hay un cambio epocal. Yo creo que hay ciertos principios que la política exterior chilena siempre ha tenido, ha sustentado. Comparto la opinión de Edgardo que en el periodo democrático eso se ha sustentado independientemente de los giros ideológicos que han tenido las distintas administraciones, y eso es real. Ahora, hago una reflexión, no necesariamente un punto de vista. ¿Es factible mantener eso en un momento en la cual pareciera ser, como señalaba muy bien Paz, en que nuestros organismos latinoamericanos regionales pierden fuerza, no tienen casi ninguna capacidad, aparte de lo discursivo, para defender el derecho internacional, para promover soluciones a problemas concretos que la región enfrenta? Me refiero que no estemos dependiendo de la acción de Estados Unidos, de las grandes potencias, para resolver nuestros propios problemas. Yo creo que la casi invisibilidad de la OEA en términos absolutos, de lo que representa y de lo que es capaz de hacer. Entonces me pregunto si es factible, ya que tú estás hablando sobre CAS. Yo pienso que tiene que enrielarse manteniendo los principios, que son una tradición que es clave tanto por el tamaño de nuestro país y nuestra inserción en el sistema internacional. Nuestro país es un país mediano y por lo tanto tiene que insertarse y protegerse con el derecho internacional, y no solamente protegerse, actuar dentro del derecho internacional y de acuerdo a ciertos principios, pero además va a tener que enfrentar un cambio epocal. Y no olvidemos que Kast viaja a Estados Unidos la próxima semana, y eso no es menor. Estamos hablando de un viaje a Estados Unidos de un presidente electo en un contexto complejo y en el cual Boric no ha tenido precisamente, el presidente actual, relaciones fluidas con el presidente norteamericano. Sí,
paz. Y ahora yendo una cosa más, y la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué puede pasar con el flujo migratorio, no, hacia Chile o de vuelta? Porque hay dos versiones, y también con el tema del narcotráfico, cartel de Aragua y otro a partir de esto, ¿no?
Yo creo que aquí hay dos temas fundamentales. Uno, cuando se esperaba, lo primero que se esperaba, y de hecho la gente cuando sale a las calles a festejar la caída de Maduro, se esperaba, inmediatamente se decía, mañana retorno a Venezuela. Pero cuando sale la declaración de Trump y después de Delcy Rodríguez, hay un retroceso y se dan cuenta que todavía falta mucho por avanzar. Yo creo que se va a producir una reincorporación, ¿no es cierto?, de la ciudadanía venezolana, un retorno hacia ese país muy importante, porque de alguna manera hay alguna gente que está en condiciones bastante disminuidas, no en Chile, sino en los países fronterizos. Colombia tiene más de 2 millones de migrantes venezolanos actualmente y no tiene condiciones para mantener más migrantes. Lo mismo pasa con Perú. Entonces se va a producir un retorno, sin duda, cuando se estabilice la situación. Creo que eso es importante porque casi hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela.
Correcto. Sí.
Pero en el marco del narcotráfico, yo creo que Estados Unidos, que lo ha planteado como un tema fundamental en el accionar desde que desarrolla este cordón, va a plantearlo como uno de sus temas prioritarios y se va a accionar, sustentar este accionar de fuerza en gran medida en la acción del narcotráfico, que es un negocio de carácter mayor, que va a ser muy difícil de enfrentar, pero si se desarrolla a partir de Estados Unidos, esa es una primera etapa, pero va a necesitar un apoyo desde la región. Y yo creo que ese va a ser un tema fundamental. Básico. En la visita de Kass a Estados Unidos.
Así es.
Sí. Porque justifica en gran medida la llegada de Jan al poder.
¿Cómo nos queda poco tiempo?
Absolutamente.
Edgardo, ¿cómo ves tú este tema?
Yo primero
comparto,
respecto al tema migratorio, sí. Yo creo que esto es la incertidumbre en el proceso venezolano que se ha agudizado a partir del mediodía de ayer. Esa incertidumbre conspira con el hecho de que haya un retorno relativamente rápido del inmigrante venezolano, por ejemplo, en Chile. Yo creo que eso va a consolidar durante un tiempo la inmigración venezolana en nuestro país. No va a ser tan rápida el retorno a Venezuela por la incertidumbre. Es más, pudiera ser que esta incertidumbre pudiera agudizar el proceso al revés, pero ahí el impacto va a ser básicamente para Colombia.
Para Colombia y Perú.
Y básicamente para Colombia, que la gente ante la incertidumbre, lejos de ver inmigración de sus connacionales, puede haber gente que se sienta compelida a abandonar Venezuela. Eso está por verse, es solo una conjetura, pero creo que el punto central es que la incertidumbre no juega a favor del retorno de los venezolanos a Venezuela de manera más inmediata. Y respecto al narcotráfico, bueno, el narcotráfico es una cuestión en Chile más interna que externa. Yo creo que el cuadro de relación entre criminalidad y narcotráfico es una cuestión de la cual hay que hacerse cargo, no es un tema fácil, y el componente externo en este plano no es de la agudeza que en un momento determinado uno pudiera pensar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esa figura del narcotráfico como elementos de poder interno se ha asentado en nuestro país de manera autóctona también,
me llaman a que tenemos que terminar, y yo quisiera solamente para terminar agradecerles de verdad a Paz Millet, académica en todo estudios internacionales de la Universidad de Chile, a Patricio Gajardo, analista político, máster en relaciones internacionales y profesor asociado de la Universidad de Chile, de la Universidad San Sebastián, y a Edgardo Rivero, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y actual director del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Central. Hemos tenido una muy buena conversación, análisis dentro de lo que se puede, dentro de la incertidumbre. Espero que quienes nos escuchan también agradecerle y que puedan tener algo más claro de todo este proceso que estamos viviendo. Muchas gracias a los tres.
Gracias, Pablo.
Por haber participado con Diálogo
gracias,
Distinto.
Gracias, Pablo. Gracias, Patricio. Gracias.
Y buen domingo para todos, aquí en directo de Con Diálogo Distinto, Radio Agricultura.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Seguros de Salud de BCI Seguros, una mejor salud para ti si es posible, y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Tamara Molina y Antonia Galilea.